COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En onda media, 837.
¿Sabías que la boca es parte del aparato digestivo? La prevención de múltiples enfermedades empiezan por un buen cuidado de los dientes. En MB Dental Luis Montoto 56 te tratarán cualquier patología, implantes, caries, ortodoncia y con el mejor presupuesto. Llama al 954 41 49 21. MB Dental Luis Montoto 56, frente a las hermanitas de los pobres. Ah, y con parking gratuito.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo, en Mediodía COPE.
Nos dimos cuenta de que el compartir nuestra fe, nuestra esperanza en las residencias donde no había...
Y los domingos, desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para entrar a la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 8 28 39 30.
COPE Sevilla.
Herrera en COPE.
Más Sevilla.
Estar informado.
Las 12:32 del mediodía, esto es Herrera en COPE más Sevilla. Bienvenidos, un día más, vamos a estar con ustedes hasta la 1:00 p.m. Y hoy, ya lo anunciábamos ayer, y vamos a tener un programa especial. Miren, esta casa viene contándoles desde hace unas cuantas semanas, viene hablándoles sobre política de igualdad, sobre prostitución, sobre acoso. Y hoy en este programa también queríamos hacerlo porque queremos saber qué se hace desde las instituciones. Nuestro compañero Manolo Salvador ha estado a lo largo de estas semanas hablando con grandes profesionales, expertos en las diferentes materias que se han tocado, pero hoy queremos saber qué se está haciendo desde las instituciones, concretamente desde el Ayuntamiento de Sevilla. Y hoy me acompañan Clara Isabel Macías, que es delegada de Igualdad y Recursos Humanos, y Teresa García, que es directora general de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla. Buenos días, delegada.
Buenos días, Mariani.
¿Qué tal, señora directora?
Buenos días.
Si queréis podéis poneros los auriculares o no, como queráis. Hoy vamos a hablar básicamente sobre igualdad y sobre violencia de género, porque desde el Ayuntamiento de Sevilla se sigue apostando por el trabajo en materia de igualdad y, por supuesto, de la lucha contra la violencia de género. Y no tenemos que esperar a que sean las fechas señaladas cuando se celebran estos días. Cualquier día es bueno para hablar de esto, porque lamentablemente cualquier día nos enteramos de casos de violencia de género, nos enteramos de casos de desigualdad, nos enteramos de casos de acoso. Y hoy vamos a hablar básicamente con dos mujeres que trabajan mucho por esto. Es un compromiso, además, adquirido durante este recorrido de trabajo desarrollado en esta materia y en el que, como decía, por desgracia, hay que continuar trabajando, porque raro es el día que no les contamos a ustedes sobre una agresión. A mí me gustaría que hiciéramos, si les parece, un poquito de historia, ¿no?
Sí.
Porque el área de igualdad tiene, creo recordar, sus orígenes en el año 1990, ¿no? Cualquiera de las dos se me puede hablar. Hacemos historia para que nuestros oyentes se enteren. ¿Cómo ha sido el trabajo desde 1990 hasta ahora?
Bueno, el Ayuntamiento de Sevilla lleva una larga trayectoria en políticas de igualdad. Otra cosa han sido los distintos gobiernos municipales, han puesto el acento o no en su desarrollo. Pero efectivamente, desde 1990, esta delegación pertenecía al ámbito de los servicios sociales. Uh-huh. Y fue a partir de ahí cuando tomó vida propia, es decir, las políticas de igualdad no son políticas sociales, pueden formar parte, pero no lo son. Las políticas de igualdad son políticas que recorren todas las acciones del gobierno municipal, desde el urbanismo hasta los presupuestos, hasta los parques y jardines, aunque después podemos hablar de ello, ¿no?
Sí.
Sí, ¿cómo podemos hablar de políticas de igualdad en parques y jardines? Podemos perfectamente, ¿no?
Porque se puede,
estamos hablando del diseño de la ciudad. Y entonces empezó como un núcleo pequeño, además, en un sitio muy emblemático, que fue en el Centro Leonor Dávalos, uh-huh. que era un centro dedicado exclusivamente a la prevención de la prostitución en esa parte de la ciudad de la Alameda de Hércules, que ya
no
ello pasó a la historia, ¿no? Uh-huh. Entonces tiene una larga trayectoria. Yo vuelvo a repetir, la ciudadanía ha podido ver en qué momento, qué tipo de gobiernos han hecho más o menos por la igualdad. Pero esas políticas de igualdad se han llevado hasta nuestros días.
Sin embargo, en el año 1999 se crea, en concreto, la Delegación de la Mujer, ya con una atención más específica, creo recordar, ¿no? Después se descentraliza el servicio y se crean hasta 6 puntos de información para la atención a la mujer, que actualmente creo que son 8 los que tenemos repartidos por la ciudad. En esos puntos de información, ¿qué es lo que se hace exactamente? Delegada.
Son 8 centros de información y atención a las mujeres y quería matizarte o hacerte un matiz, si me permites, ¿no? Hasta 2015 se venían prestando esos servicios a través de programas. A través de programas. Si tomamos la determinación en el mandato anterior, el comprendido en 2015-2019, que entendíamos que esos centros y esa atención que se presta y el servicio que se presta en esos centros tenía que ser municipal y prestado con recursos absolutamente propios, porque entendíamos que la mujer evidentemente necesitaba ese espacio dentro de su ciudad. Y así efectivamente pasamos de tener 6 PIMS, que eran los antiguos puntos de información a las mujeres en base a ese programa que venía financiado, a ser personal de plantilla, es decir, lo imparten funcionarios y funcionarias, lo imparten, quiero decir, atienden funcionarios y funcionarias, exactamente, personal altamente cualificado y capacitado, y en 8 centros. Ampliamos la red, como tú bien has dicho, de 6 a 8 centros. Yo siempre, y en las 2 ocasiones que he estado con vosotros en los diversos programas tratando las distintas temáticas que afectan a las mujeres, siempre he apelado a que todas las mujeres que nos estén escuchando ahora mismo, si tienen cualquier tipo de problema, cualquier tipo de situación, ya bien sea, evidentemente están más centrados en lo que es la violencia de género, pero que si una mujer entiende que necesita ayuda por cualquier otro tipo de cuestión, que acuda a nuestra red de centros de atención e información
a
las mujeres, porque muchas veces se siente, y yo entiendo que se siente el desamparo, una mujer en muchas ocasiones, por lo que sea, ¿no?
Sí.
Puede no saber por dónde tirar o hacia dónde ir y no... Quizás familiares y amigos pues tampoco la puedan orientar. Pues se van a encontrar con un equipo especializado, como digo, no solamente en la materia de violencia de género,
claro,
sino en todas las cuestiones que le puedan afectar a una mujer, trabajo, empleo.
Me alegra muchísimo que me diga esto y me lo aclare, delegada, porque efectivamente nosotros estamos tratando sobre todo el tema del acoso y el tema de la violencia de género. Pero es verdad que a la mujer le surge muchas veces problemas de otra índole y a veces no sabe a dónde acudir. Bueno, pues afortunadamente en estos puntos se puede hacer. A veces, por ejemplo, cuando nos separamos y no sabemos con el tema de la custodia de los hijos, o si estamos viendo que nuestros hijos no se quieren ir con el padre y estamos atentas a ver qué es lo que pasa, pero no sabemos cómo hacerlo, también nos pueden orientar en estos puntos, ¿verdad?
Evidentemente. Y en aspectos también tan fundamentales estaba pensando ahora mismo, ¿no? Dentro de las políticas de igualdad, ¿no? Incluso hasta la brecha salarial, porque una mujer tiene que seguir soportando, realizando las mismas funciones que un hombre, cobrar menos por el desempeño de las mismas funciones, que esos centros están perfectamente preparados para derivar también. no solamente para atender, sino para derivar, evidentemente, si necesitan una atención a lo mejor más especialista, como puede ser un asesoramiento laboral, ¿no? Claro. En este caso, no, pero la información la van a tener siempre, uh-huh. Un servicio totalmente gratuito en el que yo hago muchísimo hincapié a todas las mujeres que nos estén escuchando, que tienen 8 magníficos centros con 33 personas formidables, porque además conozco al equipo que conforma, y son formidables, uh-huh. extraordinarias y, ya te digo, altamente cualificadas.
Ahora viene la pregunta práctica. ¿Cómo sabemos y cómo averiguamos dónde están esos centros?
Primero, están fácilmente localizables, si se puede, en la página web del ayuntamiento. Si no, se llama al 010 y el 010 rápidamente les pone en contacto. Pero a mí me gustaría también apostillar una cosa, ¿no? No por ese chauvinismo sevillano, ¿no? Pero sí es por vender también las cosas que hacemos bien. Uh-huh. Sevilla es el ayuntamiento en el que dispone del mayor dispositivo para atención a mujeres, como decía la delegada uh-huh. Clara. Uh-huh. No hay otro ayuntamiento en España que tenga un dispositivo como el que tiene Sevilla. Un dispositivo que además las mujeres lo han tenido en la época de pandemia. El Ayuntamiento de Sevilla las declaró servicio esencial. Es decir, nosotros entendimos que las mujeres se quedaban encerradas, en este caso víctimas de violencia de género, se quedaban encerradas con sus maltratadores,
claro,
y tenían que tener un contacto con el exterior. Esas trabajadoras y trabajadores de los CIAN tuvieron un dispositivo móvil para atenderlas incluso por la tarde, uh-huh, fuera incluso de su jornada laboral. Uh-huh. O sea, que son gente muy comprometida con las políticas de igualdad.
Qué bien.
Y vuelvo a decir, al 010 perfectamente, o a su distrito, puede preguntar, y hay la ciudad, el anillo de los CIAN está en toda la ciudad, o sea que cualquier mujer que lo necesite no va a tener que ir a mucha distancia. Uh-huh.
Mucha distancia. Porque va a estar cerca de donde vive. Vamos a hablar ahora de violencia de género, pero vamos a aclarar el concepto que se entiende hoy en día por violencia de género, porque históricamente ha sido y sigue siendo además una de las manifestaciones claras de desigualdad. Generalmente los casos de violencia de género, que no decimos que no haya mujeres que maltraten a hombres, que también los hay, pero si miramos las estadísticas, está claro que las mujeres en ese sentido, desgraciadamente, pues copamos grandes cifras, ¿no? Siempre se ha entendido que la violencia de género es nada más que cuando las mujeres sufren violencia en casa, pero no es así, ¿no?
No estamos hablando solamente de eso. Estamos hablando de eso, podríamos estar hablando de violencia doméstica. Estamos hablando de un concepto amplio, como refleja el convenio de Estambul, que incluso ya habla de violencias machistas, es decir, en plural. Estamos hablando de un concepto muy anclado, muy arraigado en las costumbres, en que a una mujer se le discrimina por el hecho de ser mujer. Uh-huh. Tú antes lo decías, ¿no? El problema no son ni las mujeres que pueden realizar una violencia o un maltrato hacia un hombre, ni el tema de las denuncias falsas. Eso no puede ser lo que se pone en valor, porque estamos hablando de algo ínfimo, ¿no? Y de algo muy muy residual. Uh-huh. Estamos hablando que llevamos 19 mujeres asesinadas.
Eso es.
Y que en el mes de mayo han sido 4 mujeres. Uh-huh. Y que eso no se traduce.
Claro.
Y que estamos hablando de un porcentaje alto de agresiones sexuales a mujeres. Uh-huh. Y que estamos hablando, como antes decía la delegada, de que hoy aún una mujer sigue teniendo brecha salarial por un trabajo de igual valor. Uh-huh. Entonces, estamos hablando de una violencia que se ejerce contra las mujeres por el hecho de ser mujeres. Uh-huh. Y que lo que estamos de alguna manera propugnando con estas políticas de igualdad es precisamente el concepto de que la igualdad no daña a nadie. La igualdad no va contra nadie. es erróneo que la igualdad vaya contra los hombres, ni muchísimo menos.
Uh-huh. Al contrario.
Lo que se quiere es una ciudad igualitaria donde hombres y mujeres puedan desarrollarse libremente.
Y que ellos se sumen. Uh-huh. Y que ellos se sumen.
Eso es muy importante.
Y que ellos se sumen, hay que implicarles uh-huh. perfectamente. Y en relación a, completo lo que decía mi directora Teresa, la violencia está adquiriendo unas nuevas formas totalmente diferentes.
Sí, yo quería
la violencia ya no es el maltrato,
sí, sí, la agresión.
O la agresión que uh-huh. sufre una mujer, uh-huh. La violencia se está viendo ahora mismo, las nuevas formas que están, los nuevos formatos.
Sí.
Nosotros hemos hecho mucho hincapié con una campaña muy potente que hicimos el año pasado, en verano del año pasado, alertando del peligro de las redes sociales.
Correcto.
El peligro de las redes sociales y la utilización también que están teniendo los jóvenes, en este caso la juventud, en campañas y en el programa Educar en Igualdad que desarrollamos en los centros educativos, también les explicamos a cómo trabajar bien sobre estas herramientas. Pues si bien es cierto que tienen toda la información del mundo, a través de aquí las mafias utilizan las redes sociales para captar uh-huh. clientes y normalmente son mujeres.
Sí,
son mujeres, eso se lleva a trata de mujeres y a violencia en general.
Y una cosa que yo creo que es importante destacar es que no vayan a pensar ustedes que hay un determinado perfil de mujer maltratada. No, no. El maltrato existe en cualquier ámbito social, cultural,
social, educativo. Cualquiera educativo.
Es así, ¿no? Entonces, eso no es decir, bueno, pues porque son personas a lo mejor con un estrato social o nivel cultural bajo. No, miren, el maltratador y la mujer maltratada, lo mismo es una abogada que una ama de casa que vive en una zona más humilde de Sevilla.
Da bueno, hemos tenido ejemplos, ¿no? Sobre todo ha salido del ámbito de las artistas o de las actrices.
Eso es.
Hemos tenido ejemplos, ¿no? Mujeres absolutamente con un nivel educativo alto, con un poder adquisitivo alto. Uh-huh. La violencia está en todos sitios.
¿Cuáles son las acciones que ustedes desde la Delegación de Igualdad realizan por los derechos de las mujeres?
Divulgar, sobre todo divulgar. Y yo quería, y no quiero que se me pase, destacar el trabajo que desarrollamos con las asociaciones de mujeres y entidades de mujeres. Es vital ese tejido asociativo que tenemos y el trabajo que desarrollamos con ellas porque... evidentemente, por muchos medios, y yo estoy bastante orgullosa de las políticas de igualdad, pienso que son referentes en España. Teresa hacía alusión a los CIAN, incluso nos llamaron de la Diputación de Barcelona uh-huh. poniéndonos como ejemplo. Uh-huh. Tuvimos que ir a explicar ese famoso CIAN que tenemos en Sevilla. Somos ejemplo para muchas ciudades de España. Ese trabajo es vital porque en muchísimas ocasiones el ayuntamiento, evidentemente, el caso de una mujer en un determinado barrio se nos puede escapar.
Claro.
Se nos puede escapar y ahí tenemos un tejido asociativo maravilloso del que yo públicamente quiero darle la enhorabuena. Hacemos muchísimas campañas, muchísima tarea de divulgación.
Sí.
Te he hablado antes del programa Educar y de Igualdad uh-huh. para que nuestras niñas y nuestros niños desde pequeñitos empiecen, ¿no?, ese concepto de la igualdad, ese sano concepto de la igualdad lo tengan interiorizado.
Sí.
Y las grandes campañas que tenemos el 25 de septiembre uh-huh. Por el Día de la Trata Internacional contra la Trata, el 25 de noviembre, evidentemente, que es el Día Internacional contra la Violencia de Género, y nuestra campaña en la que focalizamos y ponemos también toda nuestra energía el 8 de marzo, uh-huh. 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, ¿no? Desempeñamos todo, talleres, actividades, un trabajo continuo, como digo, con las entidades, implicándolas también en nuestras campañas. Ponemos, y lo habéis visto, ¿no?, nuestras campañas están en todas partes, están en vehículos de policía, en el metro, incluso uh-huh. en el tranvía.
En el tranvía también.
Mapis,
sí, sí, sí.
taxis, en fin, haciendo, digamos, visibilizando, ¿no?
Eso
visibilizando
es.
Para intentar que la sociedad, evidentemente, vaya poco a poco, como una gotita malaya, uh-huh. tomando conciencia de...
A ver si se puede lograr, porque estábamos hablando antes y además yo creo que eso es un tema que a todos los padres nos preocupa muchísimo y debemos entrar de lleno. Estábamos hablando antes de ese enemigo que son las redes sociales con nuestros jóvenes, de esa campaña que ustedes hacen en los colegios. Realmente, cuando empiezas a mirar las cifras de las agresiones entre los jóvenes, pero da igual que sean entre ellos contra ellas, es que también hay de ellas contra ellas y ellos contra ellos, y se visibiliza a través de las redes sociales. A mí como madre, esto me, y también como ciudadana, a mí me preocupa muchísimo, muchísimo. Entonces, en el colegio, ¿qué es lo que se suele hacer para concienciar precisamente a los jóvenes y a los niños desde pequeñito que cuidado con las redes, cuidado con esos derechos que a veces, sin darnos cuenta y por el jiji y el jaja, a ver quién es el más chulo y el más valiente, estoy hablando de los chicos, pero que también de las chicas, ¿qué se hace desde el ayuntamiento en los colegios? ¿Qué tipo de programas o qué tipo de talleres son los que hacen ustedes?
En este año, el Educar para la Igualdad ha tenido la participación de 101 colegios de la ciudad de Sevilla, más de 11.000 niños y niñas, qué es lo que hablamos con ellos y con ellas? Cuando, sobre todo en referencia a las redes sociales, ¿no? El peligro que tienen las redes sociales, porque cuando tú te haces una foto, porque tú piensas que ese amigo que tú tienes no lo va a enviar a nadie, esa foto ya está en la red. Y lo mismo lo puede
además,
tener.
Además, ya no te pertenece.
Exacto, ya no te pertenece. Y lo mismo lo puede tener ese amigo, y como lo pueden tener 1.000 personas más, aunque el reenvío pueda estar prohibido. Pero chiquillos y chiquillas de corta edad, eso ellos no lo entienden. Pero aquí de verdad que cobra una especial atención también la educación en la familia. Todo no lo podemos delegar ni a los programas del ayuntamiento ni al colegio.
Eso es.
Sino que las familias nos hemos acostumbrado, yo por decir una exageración, ¿no? Nos hemos acostumbrado a que el regalo de comunión es un móvil. Eso no puede ser.
Cierto, cierto.
O sea, un niño, una niña de 7, 8, 9 años no puede ya disponer de una ventana abierta como son las redes sociales. La pornografía, un niño de 7 años no puede estar viendo pornografía como una manera de relacionarse con una mujer. Es una barbaridad, porque claro, lo que le enseña la pornografía, ese chiquillo pues piensa que eso es así siempre, ¿no? Y que, bueno, que las mujeres pues se ponen un poquito, empiezan diciendo que no, pero que luego te van a decir que sí. Es una barbaridad. Entonces yo apelo también a esa educación en la familia, ¿no? No puede ser.
Es importantísimo.
Es importantísimo.
Desde casa,
y en este caso, nosotros estamos trabajando mucho, ¿no? Hemos hecho además un estudio sobre sexting, que nos preocupaba muchísimo el sexting en la ciudad de Sevilla, y efectivamente los datos que arrojaban esa encuesta, una encuesta de más de 3.000 personas, alumnos y alumnos de todos los distritos de Sevilla, es para preocuparse. Uh-huh. Es para preocuparse. Nosotros hoy estamos, vemos la vida, nuestros jóvenes están viendo la vida a través de las redes.
Sí.
Y eso no puede ser.
Eso es tremendo. Vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad y seguimos hablando pues de un tema tan interesante y tan importante como es la igualdad y, por supuesto, la violencia de género.
Herrera en COPE Más, Sevilla, con Mariani Molina.
¿Puede que tu estilo sea rústico, clásico o moderno? Sea cual sea tu estilo, en Proinco tenemos el baño que buscas. Calle Rafael Beca Mateos 20, Polígono Industrial Carretera Amarilla, Sevilla, proinco.es.
Familia, esfuerzo, solidaridad, fe, esperanza, caridad. Es el momento de ejercer tu derecho a elegir libremente el colegio de tus hijos, el modelo de enseñanza que quieres para ellos. Una decisión fundamental para su porvenir y futuro. Por eso, apuesta por una educación en valores cristianos. En el proceso de escolarización para el próximo curso, elige Colegios Diocesanos de Sevilla.
Yo creo que estábamos hablando aquí tranquilamente las tres a micrófono cerrado mientras terminaba la publicidad de todo lo que queda por hacer, lamentablemente, porque seguimos viviendo en una sociedad donde la desigualdad con respecto a la mujer en todos los aspectos sigue vigente. Y fíjense, como bien decía una de nuestras invitadas, 4 mujeres muertas por violencia de género llevamos ya en el mes de mayo. 4. Eso es realmente escandaloso. Pero ustedes han creado el primer plan estratégico de igualdad entre mujeres y hombres con horizonte hasta el 2027. A mí me gustaría que nos contaran esto porque era justo lo que hablábamos a micrófono cerrado, porque el hombre tiene que estar implicado también en esto. Cuéntenme sobre este plan.
Y después tú, Teresa, si quieres, pues estamos muy 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 satisfechas, además, de este primer plan estratégico, porque además hemos contado, como antes hablaba, de las asociaciones y de las entidades. Efectivamente, hemos recogido y hemos hecho previamente un trabajo de campo recogiendo y analizando todo también lo que las entidades nos decían y nos aportaban. El fin es conseguir la Sevilla por la que estamos peleando, que es una Sevilla igualitaria, una ciudad justa, una ciudad libre, con la implicación además de los hombres. Consta cuatro ejes estratégicos. Tratamos también la diversidad sexual, que es fundamental. Trabajamos y abordamos el tema del empleo, de la materia del empleo y los aspectos en los que nos comentaba antes, tanto la brecha salarial como la dificultad que tienen las mujeres a día de hoy de incorporarse a puestos que son eminentemente masculino, están masculinizados. Hay profesiones que siguen estando masculinizadas, no sabemos el porqué, pero hay que motivar a la mujer, ¿no? Y hay que decirle, hay que empoderarla y decir que evidentemente pueda acceder en igualdad de oportunidades a cualquier, puede ser lo que quiera, ¿no? Y eso es básicamente lo que persigue este primer plan estratégico muy ambicioso, y además que quiero destacar que fue aprobado en pleno, en el último pleno, precisamente en el mes de abril, con los votos favorables de todos los grupos políticos, salvo uno, que votó en contra, con lo cual es un compromiso ya, no solamente del gobierno, sino de la ciudad.
De
ya
toda
se
la
compromete
ciudad.
Ya.
Claro.
Quien venga, sabe que este plan está ahí y hay que cumplirlo.
Y hay que cumplirlo.
Hay que cumplirlo, porque además hay comisiones en las que se hace un seguimiento de todos los parámetros que se desarrollan dentro del plan estratégico para ver el grado de cumplimiento de los mismos. Sí. Es decir, incluso nos instamos nosotros mismos como administración pública, como Ayuntamiento de Sevilla, a que haya equiparación en los puestos directivos.
Claro.
Por ejemplo.
Claro.
Antes de la directiva comunitaria.
Es correcto.
Claro.
Que ya nos hemos anticipado, como bien ha apuntado Teresa, ya nos hemos anticipado. Es decir, nosotros mismos, como ayuntamiento, nosotras mismas, nos ponemos esos deberes, que es cuatro personas a lo mejor, gerentes, hombres y una mujer. Pues no, equitativo. Eso es uno de los primeros puntos, además, ¿no, Teresa?, que abordamos en el plan estratégico, ¿no?
¿Y qué otros
puntos?
Es decir, ponernos
nosotros como ejemplo. Nosotros no podemos ir diciéndole a las empresas que tienen que tener sus planes de igualdad, porque además están obligados por normativa, que tienen que equiparar en los puestos directivos y ser paritarios, ser órganos paritarios, si su ayuntamiento
claro, no lo hace.
No da el ejemplo.
Claro, claro, claro.
Evidentemente, claro. ¿No?
¿Algún punto más sobre este plan de estrategia?
Si me permite, nosotros lo que hemos querido hacer con ese plan estratégico es mirar las ciudades de arriba y con focos largos, como se suele decir. Es decir, estamos diseñando la ciudad del futuro, no solamente en la movilidad, sino también en las políticas de igualdad. Y por tanto, hay cuatro ejes, como decía la delegada, que nosotros hemos querido resumir en esa materia, ¿no? La gobernanza, que antes lo ponía ella, pero sobre todo lo que más le tiene que ver a la vida de la ciudadanía en Sevilla es el cuarto eje también, que es empleo, corresponsabilidad, lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la vida, es decir, la ciudad de los cuidados. Estamos en otra, diríamos, en otros tiempos, como para que la ciudad también mire a su ciudadanía, a sus personas mayores, a sus niños, a su infancia. Antes te ponía el ejemplo, los parques tienen que ser seguros para las mujeres. Las mujeres tienen el derecho a correr a la hora que le venga en gana y no ser inseguros porque estén oscuros. con lo cual de eso se trata este plan estratégico.
La verdad es que es un tema tan interesante que podríamos estar hablando 3 o 4 horas más, pero llega el informativo. Muchísimas gracias, Clara, delegada de Igualdad, Teresa, directora general de Igualdad del Ayuntamiento de Sevilla.
Gracias a vosotros.
Gracias.